al pastor Ever Alum hoy conmigo. Yo les hice el adelanto de que íbamos a tener su presencia nuevamente con nosotros aquí, en ausencia de nuestro querido pastor Miguel Gil, que Dios mediante lo vamos a tener el siguiente jueves. Qué gusto saludarte de vuelta, pastor Ever. ¿Cómo te va? Pastor de la iglesia Roca de Paz y también de la iglesia
Bet Shalom.
Bet Shalom.
De calle I San Lorenzo.
Sí, señor. ¿Cómo le va, pastor?
Muy bien. ¿Cómo estás, Eliseo? Un placer, un honor estar contigo y reemplazar a un grande como el doctor Miguel Gil.
¿Qué tal la experiencia atendiendo dos congregaciones? Supongo que con un equipo de colaboradores que le ayudan a usted a hacer la tarea, si no, sí, no podría.
Sí, esto depende mucho de los de tus personas que son de confianza, ¿verdad? Uh-huh. Y uno tiene que organizarse, uno tiene que planificar todo, ¿verdad? Y hay ciertos días muy, muy intensos, muy cansadores, pero uno tiene que tener ese lunes pastoral, ¿verdad?
Eso es necesario.
Con eso nos recargamos, sí, de vuelta.
Totalmente, totalmente. Bueno, pero hoy no es lunes, hoy es jueves, así es que usted está acá para compartir con nosotros. Gracias por su tiempo. Y se trae un tema muy oportuno, muy interesante de tocarlo, sí, desde esta plataforma, lo cual es los abusos espirituales.
Exactamente, los abusos espirituales que se cometen en las iglesias, en las congregaciones, en denominaciones, ¿verdad? Yo no voy a criticar absolutamente en ninguna iglesia, no voy a dar nombres, nada de eso, pero sí, bíblicamente quiero mencionar algunos aspectos acerca de lo que es el abuso espiritual en algunas congregaciones, ¿sí?
Percibo que hoy es un poco la preocupación, y me parece válida la preocupación de muchos pastores, ¿verdad? De lo que se anda escuchando, de esos abusos que se están dando en muchas iglesias, ¿verdad? Y está muy bien expresar lo que es la preocupación desde aquí, nosotros tanto los días miércoles con el pastor Emilio y los días jueves con el pastor Miguel Gil, siempre tratamos también de tocar estos temas para que la gente un poco se dé cuenta, pueda hacer su propia evaluación a la luz de la palabra, ¿verdad? Porque los programas que desde aquí se emiten, por lo menos esto que acabo de citar, son programas en donde tenemos un objetivo, hacerle hablar a la Biblia, no precisamente a un pastor determinado o la línea de una denominación, sino a la Biblia misma, que es lo que queremos como hijos de Dios, Pastor Ever.
Exactamente, hace poco salió por los medios de prensa, ¿verdad? Casos de personas que donaron su vehículo o un terreno, una casa, un pastor, ¿verdad? O a una iglesia, ¿verdad? Y eso fue triste porque fue un caso, eso tomó un estado público y fue triste realmente. O sea, es que nos encasillan porque algunos medios de prensa nos encasillan ya completo, todos son así, ¿verdad?
Y no es así.
Yo personalmente me he enterado de una persona que donó un vehículo para una iglesia. Una casa, y esa persona hoy está apartada del Señor, está arrepentida, está apartada del Señor, no quiere saber nada de las cosas de Dios, por una decisión que tomó manipulado por su líder espiritual.
Ok, bueno, ahí estás haciendo una diferenciación, porque no hay nada de malo en que yo sienta voluntariamente donar algo para alguien.
Claro, claro.
Y lo hago y tengo gozo,
sí,
porque
sí,
hice lo que el Espíritu Santo me indicó en su momento.
Bueno, es generoso.
Pero aquí estás hablando de una manipulación. Dona esto para.
Claro, claro. Y uno quiere saber cómo eso puede ser posible, ¿verdad? Porque vos, ¿no? Una casa tiene mucho valor, una casa, o sea, vos hablas de casas acá por Central y estás hablando de 800 millones de guaraníes aproximadamente, 700 millones, ¿verdad? Construcciones ya, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, ¿cómo le convences a una persona de que te done eso, ¿verdad? ¿Le done al pastor o le done a la iglesia, ¿verdad? Bueno, si, como vos decís, si es realmente surge de su corazón, sin manipulación, sin presión, esas cosas, surge del corazón, verá, gloria a Dios. Eso está muy bien, me parece. Pero cuando está siendo manipulado, usas versículos para presionar, ahí ya se está desviando todo.
Muy bien, bueno. Ahí está, y aquí ya usted va con el primer abuso. Habrán más abusos, ¿verdad?, que conllevan un poco a esa manipulación que usted dice. Por ejemplo, ¿no le parece un abuso también el decir de que uno debe de necesariamente hablar en lenguas para evidenciar de que es lleno del Espíritu Santo?
Es una... Mi respuesta es un poco... me parece una pregunta difícil. Y yo personalmente le he pedido al Señor durante muchos años, hasta hoy le pido hablar en lenguas, cosa que todavía no he... el Señor no me dio, sí, pero sí me ha dado otros dones. Estoy agradecido, estoy muy agradecido al Señor. Pero eso yo tengo entendido que es más de una denominación que exige eso, ¿verdad? Que para ser lleno del Espíritu Santo, sí o sí tenés que hablar lenguas. Si no hablas en lenguas, no puedes tener ministerios, no puedes ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, dejo que la congregación, y si hay algunos pastores o líderes que están escuchando, ellos te contesten el liceo. ¿Te parece?
Está bien, está bien. Pero ¿cómo se sentiría usted si yo soy el pastor de una iglesia y usted viene a mi iglesia?
Sí.
Y yo predico de eso, hablo de eso, y usted no habla en lengua, recién lo dijo, no habla en lengua hace años, ¿verdad? Le pedí a Dios, está muy bien, pero aún no hablas en lengua. Yo digo que la evidencia es esa, para la llenura.
Mucha gente queda en una iglesia esperando recibir alguna vez ese don de lenguas, ¿verdad? Por otro lado, hay gente que dice, bueno, yo creo que yo le busco al Señor, yo llevo una vida de santidad, yo tengo mi comunión con el Señor diaria, íntima, y aunque le he pedido mucho al Señor, el Señor no me ha concedido el don de lenguas. Entonces, si esta iglesia cree que yo soy indigno de estar en algún ministerio, yo me voy a buscar otra iglesia. Muchos piensan así. Muchos piensan así.
Muy bien. Bueno, ahí está. Estoy con el pastor Ever Alum, pastor de la iglesia Roca de Paz, ¿sí? Hoy estamos hablando un poquito acerca de lo que hace a abusos espirituales, ¿eh? Abusos, sí, espirituales. A ver, si ustedes quieren, ojo, si ustedes quieren aportar, quieren enviar un mensaje de lo que para ustedes creen es un abuso espiritual, entonces envíen al 0972-201-400, ¿verdad? ¿Y cómo actuar? Es una pregunta que mucha gente se hace ante una un percibimiento de un abuso en una iglesia. ¿Cómo actuar? Aquí llegan mensajes a veces, ¿cómo hago si es que esto ocurre en la iglesia, con la esposa del pastor, o esto, aquello, ¿verdad? Entonces, quizás a esa pregunta vamos a ir respondiendo también aquí adelante.
Yo creo que depende mucho del contexto, Eliseo, porque si vos estás en una iglesia donde, en una denominación donde dicen tenés que hablar en lengua para ser lleno del Espíritu Santo, para tener ministerios, y si no tenés, bueno, vos te enojas por eso, pero los líderes y todas las autoridades de esa denominación están de acuerdo. Ahora, si estás en una denominación donde no tienen esa práctica, esa costumbre, ¿verdad? Entonces allí sí, bueno, podría esa persona hablar con el pastor y tener argumentos bíblicos como para sustentar, ¿verdad?, que eso no es correcto, ¿verdad? Es mi opinión.
Okay. Pero más allá de lo que cree una denominación, ¿qué dice la Biblia al respecto? Ahí es donde tenemos que ser criteriosos como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Y tomarme ese tiempo de ir a investigar. ¿Es una evidencia y necesariamente debo tener? ¿O es un don más que de pronto alguien tiene, alguien no lo tiene, ¿verdad? ¿No te parece, pastor? Hoy debemos de crear un poco hijos de Dios criteriosos.
A mí me parece, yo en la Biblia no encuentro una condición para ser lleno del Espíritu Santo con el hablar en lengua. O sea, la Biblia, yo no encuentro en la palabra de Dios un lugar donde diga, si quieres ser lleno, o sea, para ser lleno del Espíritu Santo, evidentemente tenés que hablar en lengua. Si no hablas en lengua, porque no sabemos si todos los apóstoles hablaban en lengua, ¿verdad? Pablo sí tenía muchos dones, ¿verdad? Él siempre eso, de eso estaba hablando. Sin embargo, ¿verdad? No tenemos en la Biblia información acerca de los dones de los apóstoles. Santiago, por ejemplo, creo que fue el único evangelista ahí en el libro de Hechos. Después Pablo, Pedro oraban por las personas, se sanaban, ¿verdad? Y el que habla de lenguas angelicales y todo eso, ¿quién es? Pablo. Sí. Pablo es el que más habla de eso.
Sí, sí. Ahora sí tenés evidencia, y ahí tenés ya la Biblia hablando, en donde te dice de qué evidencias de la llenura del Espíritu Santo es, por ejemplo, hablar con salmos, con himnos espirituales, dando gracias a Dios por todo. Estoy leyendo versículo 20 del capítulo 5 de Efesios. 21. Estas son evidencias de la llenura. Someteos unos a otros. Las casadas estén sujetos, ¿verdad? Esas sí son evidencias que uno puede ver. Ah, aquí está citando características de una persona llena del Espíritu Santo. Porque antes en el versículo 18 te dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien se llenó el Espíritu Santo. Y ahí nomás ya le sigue. Versículo 19. Sí. Hablando entre vosotros con salmos. Y sigue la lista.
Sí, sí, sí.
Por eso, esas sí son evidencias.
Sí, por eso te digo, Eliseo, así algo específico, digamos, claro, acerca de que para ser lleno del Espíritu Santo tenés que hablar tenés que tener el don de lenguas. Eso yo no lo encuentro. Si alguien tiene ese versículo, que nos envíe, sí. Pero yo específicamente no encuentro eso, sí.
Te cuento la cantidad de gente que está escribiendo.
¿En serio?
Y da su opinión de lo que cree es un abuso espiritual. Pero vamos, yo te quiero escuchar un poquito y vamos después a leer.
Bien, yo más bien quería hablar de el abuso espiritual en el tema de la teología de la prosperidad. Ah. Que bastante se habló ya, ¿verdad? Pero siempre hay algo para compartir. Siempre algo que se puede decir. Tengo el ejemplo de un chico que se llama Wesley Parker en el Reino Unido, ¿verdad? Era un chico muy activo de 11 años, pero era diabético. Uh-huh. Él tenía que recibir inyecciones regulares de insulina. Un día en la iglesia, después de escuchar un mensaje de palabra, de fe, en la cual debían declarar y reclamar la salud de su hijo, sus padres, que se llamaban Larry y Alice Parker, decidieron dejar de darle su medicamento. Uh-huh. Como resultado, Wesley, el niño, entró en un coma diabético. A pesar de las advertencias, esos padres creyeron en la teología de la prosperidad que enseña: nunca hagas una confesión negativa, o sea, no digas que estás enfermo. Más bien declara una confesión positiva, di que ya sanó. 3 días después, Wesley murió. Debido a una revelación que creyeron haber recibido a través de las enseñanzas de palabra de fe, esos padres realizaron un servicio de resurrección otra vez, ¿sí? En vez de un funeral normal. Por más que hicieron, Wesley no volvió a la vida. Sus padres, Larry y Alice Parker, fueron arrestados, encarcelados, juzgados y acusados de asesinato y abuso infantil. Ellos, aunque creían estar en lo correcto, sus ideas estaban muy equivocadas. Y esta desgracia ocurrió debido a un abuso espiritual de los líderes de la iglesia. El abuso espiritual como tal es un término, no sé si muy nuevo, ¿verdad? Pero hemos escuchado, ¿verdad? Y hemos vivido quizás algunas personas lo que es un abuso espiritual. El abuso espiritual es, por lo menos de lo que yo voy a hablar hoy, es usar de palabras o hechos religiosos para manipular a alguien más con el objeto de obtener ganancia personal o lograr sus propósitos, dañando así la relación de la persona con Dios. El abuso espiritual se puede definir en términos generales como cualquier mal uso o abuso de la Biblia donde se tuerce la verdad, aunque no siempre provoque daño en relación de la persona con Dios, ¿verdad? Eso no vemos que esa persona está dañada. Y la víctima en tal caso no es un individuo, sino la verdad misma, ¿sí? ¿Y cuál es el meollo acá del abuso espiritual? La verdad central acerca del abuso espiritual es el excesivo control de los demás por sus líderes, ¿sí? El abuso espiritual es actuar de manera supuestamente espiritual para beneficio personal, movidos por el esfuerzo egoísta de controlar a algunos. Y quiero hablar un poquito de la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, que seguramente ya se habló bastante en esta radio y se habla en las redes sociales, y es un tema siempre que la gente habla mucho, ¿verdad? De la cual la gente habla mucho. Teología de la prosperidad como frase es llamativo y superficialmente no suena antibíblico, ¿sí? No suena antibíblico. Sí. Y los maestros que enseñan la prosperidad son conocidos por su énfasis en ¿qué? En las casas, en los autos, en el dinero y en el estilo de vida opulento. Y esos maestros poseen muchas cosas. ¿Por qué? Porque han recibido muchos donativos financieros, ¿verdad? Curiosamente, en estas iglesias los beneficiados son la minoría y generalmente abarcan más a los líderes. Uno de los hombres a quien yo, y no soy de mencionar muchos nombres, pero sí en esto voy a mencionar porque me parece realmente escandaloso esto. Este hombre en Estados Unidos, Kenneth Copeland, no sé si escuchaste ya de este hombre.
Escucha.
Es terrible este hombre. Este hombre tiene jet privado, autos de lujo, y bueno, a mí me sorprende la opulencia y cómo se jacta, ¿verdad?, de todo lo que tiene, ¿verdad? Y yo no he visto jamás eso en líderes, en la Biblia. Ninguno de los líderes se ha jactado jamás de lo que tiene, ¿verdad? Ni siquiera Pablo, que se cree que era una persona en sus inicios relativamente, que tenía buenos ingresos. O sea, que era un hombre, no era una persona pobre. Sí, tenía una profesión donde ganaba un buen dinero. Bueno, todo esto se cree, ¿verdad? Y él nunca se jactó de esto, ¿sí? Nunca se jactó. ¿Cuál es el origen de esta teología de la prosperidad? Y el origen es el movimiento del nuevo pensamiento. No sé si alguna vez escuchaste de esto.
Sí,
el movimiento del nuevo pensamiento, que se basó en las enseñanzas de Phineas Kimby, que era un estadounidense hipnotizador y sanador. Y la teología de la prosperidad es una de las formas de abuso espiritual y se inicia con el movimiento contemporáneo del nuevo pensamiento. ¿Sí? Y este es un grupo, y uno puede googlear, puede poner ahora mismo, yo lo tengo abierto aquí, pero si una persona quiere saber lo que significa, nada más que googlee movimiento contemporáneo del nuevo pensamiento, y allí va a encontrar ya de qué se trata este grupo. Este es un grupo aliado de denominaciones religiosas, de autores, filósofos y las personas que comparten un conjunto de creencias sobre metafísica, pensamiento positivo, la ley de la atracción, curación, fuerza de vida, visualización creativa y el poder personal. Estuve yo investigando un poco a este grupo para poder mencionar todo esto.
Aquí está, yo googleé.
Sí,
y aquí está.
Leo
el nuevo pensamiento es un movimiento espiritual moderno con raíces en el siglo XIX, centrado en la idea de que los pensamientos positivos moldean la realidad, promoviendo la ley de la atracción y el poder personal para sanar y mejorar la vida. Y sigue, ¿verdad?
Sí.
Se origina en Estados Unidos.
Se alía con religiones.
Sí. La creencia es que la mente tiene un poder creativo que puede influir en el mundo material.
Exactamente.
Y así sucesivamente.
Bueno. La teología de la prosperidad, hermanos y amigos, audiencia, enseña que cada creyente siempre debe vivir sano y rico. Y nunca experimentar necesidad. Si los hijos del rey experimentan necesidad, es porque no le han pedido correctamente al Señor lo que quieren. La teología de la prosperidad también es conocida como el evangelio de la salud y la riqueza. El movimiento de la palabra de fe, la confesión positiva, habrás escuchado eso.
Sí.
Y la teología de declárelo y reclámelo, así como algunas otras etiquetas similares, ¿verdad? La teología de la prosperidad pone culpa y condenación en aquellos que no están experimentando buena salud y riqueza, diciéndoles la pobreza es una maldición. Proverbios 38, que dice: no me des pobreza ni riqueza, máteme del pan necesario. Obviamente no estamos de acuerdo con todo esto, ¿verdad? Yo he visto, sigo viendo a personas que no son de un nivel económico muy, muy bueno, son personas muy sencillas, muy y pobres, podríamos decir, que son tremendos siervos de Dios, tremendos hombres de Dios. La enseñanza de la teología de la prosperidad, puesto que la Biblia dice que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, esto pues agarran de este versículo de tercera de Juan 1 o 2, ¿verdad? Yeah. Entonces, los que no son saludables ni son prósperos no están dentro de la voluntad de Dios. Esto es lo que enseña esa teología, ¿verdad? Y el apóstol Juan empieza su tercera epístola simplemente con un saludo cálido expresando los mejores deseos para su amigo Gallo. Eso es simplemente lo que él hace en este versículo de tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y a menudo los maestros de la palabra citan, de la teología de la prosperidad, citan este pasaje para apoyar su posición de que la voluntad de Dios es que todos los creyentes prosperen y que es ridículo no participar de la prosperidad que él ofrece. Eliseo, el saludo a Gallo no es una garantía universal de que recibiremos dinero y salud, sino solo un saludo estándar que se usaba en esa época, en la época antigua, como si quisiera decir, espero que todo te vaya bien.
Okay.
Y quisiera mencionar los seis principales, a ver si nos da el tiempo. ¿Sí? las seis principales posiciones de la teología de la prosperidad. Posición 1. La enfermedad siempre es resultado del pecado.
Uf.
Posición 2. La pobreza siempre es resultado del pecado. Posición 3. La enfermedad es una maldición. Posición 4. La enfermedad es del demonio. Posición 5. La pobreza es una maldición. No sé si lo dije ya.
Ya.
La enfermedad es una maldición. Y posición 6, si usted tiene suficiente fe, usted será sanado. Obviamente, en parte, esta última posición yo lo comparto en un 80%, ¿verdad? Porque creo que yo he visto con mis propios ojos, experimentamos esto en la iglesia, ¿verdad? Hay mucha gente que se sana por su fe, así como también hay gente que no se sana, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí depende mucho de la fe también,
¿verdad? Y ahí alguien te dirá, pero no se sana aquí, se sana ya, está sano en el cielo.
Y hay gente que dice también, sí, eso, ¿verdad?
Y, sí.
Y uno, en mis casos, ¿verdad? O sea, los casos que nosotros hemos orado como iglesia por personas enfermas, muchos se han sanado. Y se han sanado de cáncer, se han sanado de como hernias, se han sanado de esto que duele tanto en las rodillas, artrosis y todas esas cosas. Pero oramos por otras personas que también estaban muy enfermas, pero no pasó nada con ellos. Entonces, acá lo que tenemos que reconocer es que la soberanía de Dios actúa. Él decide quién se sana, Él decide quién no se sana. Pero también depende mucho de la fe, ¿verdad? Tiene mucho que ver la fe, porque Jesús, cuando Él estaba en la tierra, cuando Él sanaba, cuando Él liberaba, ¿qué le decía a la gente? Tu fe te ha sanado, ¿verdad? Él usaba mucho de esas frases, ¿verdad? La declaración, hablemos un poco de la declaración o la confesión positiva. ¿Escuchaste de esto?
Sí.
La declaración positiva significa que lo que usted cree y declara, usted lo recibe de Dios, y Dios sin duda está de acuerdo, ¿verdad? La declaración positiva, que a veces se llama palabra de fe, ¿verdad?, se aferra a la premisa de que las declaraciones hechas con fe tienen autoridad sobre el mundo físico. Solo por declarar cierta cosa, usted tiene el poder no solo de cambiar las circunstancias de la vida, sino que también puede manipular el medio que lo rodea para poder experimentar los resultados deseados, ¿verdad? La declaración positiva consiste en pronunciar palabras espirituales o llenas de fe, con la creencia de que cualquier cosa que pidamos la recibiremos o sucederá. Por fe usted puede declarar o concebir sus deseos y hacerlos realidad. Hablar positivamente pone en marcha el poder para que sus deseos se conviertan en realidad. Esa creencia se basa en algunos pasajes, como por ejemplo Proverbios 18:21. Conocemos bien ese pasaje: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este pasaje en especial, ¿verdad?, es usado continua y constantemente por cristianos que practican y creen en la confesión positiva, ¿verdad? yo personalmente he reflexionado sobre esa palabra, ¿verdad? Porque muchos me dicen a mí cuando también yo dicen, pero pastor, la palabra tiene poder, me dicen. La palabra tiene poder, ¿verdad? Sí, la palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Ahora, para mí, la soberana voluntad de Dios está por encima de la muerte, está por encima de la vida y está por encima del poder de la lengua también. Es por eso que muchas veces las personas no se sanan. Y yo no soy un escéptico, ni soy un, ¿cómo se le llama a estos que no creen en los milagros y todo eso? Cesacionista. Yo no soy cesacionista, yo soy continuista y yo creo en los poderes del Espíritu Santo, creo en los dones, creo en los dones de sanidad. Ahora, cuando manipulamos esto, es donde a mí personalmente no me gusta y voy a reaccionar seguramente, ¿verdad? También se habla de la declaración negativa. Las declaraciones negativas, ya sea que se pronuncien o solo se piensen, producirán realidades negativas. Eso es lo que dice también la teología de la prosperidad. Las declaraciones negativas, que incluyen la duda y la incredulidad, están prohibidas por los adeptos a la teología de la prosperidad. Las declaraciones negativas resultan en malas consecuencias, incluyendo enfermedades, tragedias y muerte. Las situaciones indeseables pueden evitarse sencillamente rehusándose a pronunciarlo. O sea, no pronuncias, entonces no te va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Pero ¿esto es realmente bíblico? ¿Cómo es que tantas personas piadosas y positivas de la Biblia, incluyendo a Jesucristo, hicieron declaraciones negativas? Y voy a mencionar algunas. Jod, por ejemplo, Jod sufrió tanto dolor físico que clamó a Dios profiriendo un deseo de morir. Dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto, fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Esto está en Jod 10, 1, 18 y 19. ¿Le provocó a Jod la muerte esa declaración negativa? No le provocó. De hecho, él simplemente estaba expresando algo que estaba sintiendo delante del Señor y Dios le escuchó. ¿Verdad? Elías, otro caso, Elías, el profeta de Dios, el que hacía caer fuego del cielo, el que eliminó a 350 profetas de Baal, ¿verdad? Sin embargo, él en un momento dado, yo digo que le agarraron una especie de depresión, ¿verdad? Entonces él le pidió al Señor sacarse la vida. Pero Dios le dijo: todavía tengo muchas cosas que tenés que hacer, Elías, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué dijo? Ahora está turbada mi alma, Juan 12:27. ¿Y cómo me angustio? Dice. Después dice Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas son declaraciones negativas.
Qué interesante las palabras de Jesús, ¿verdad? Rehusó a su realidad. Mi alma está triste hasta la muerte, dijo ahí en el Getsemaní cuando estaba a punto de ir.
Claro, si es posible, pasa de mí esta copa. Sí. Dijo, ¿verdad? Entonces él estaba turbado, estaba angustiado, sudó sangre, ¿verdad? Esto es una enfermedad, ¿verdad? Comprobada científicamente, ¿verdad? O sea, un momento de tensión extrema produjo en él el sangrado al sudar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quiero en esta mañana decir, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado con esta cuestión de del abuso de autoridad, porque esto todo es manipulado. Porque ¿quién te lleva a esto? ¿Quién vamos a decir que nos lleva a esto? ¿El Espíritu Santo? No. Yo creo que no. Esto lo llevan adelante personas, ¿verdad? Que buscan su beneficio, ¿verdad? Así que yo creo que si conocemos nosotros la palabra de Dios, no nos vamos a dejar engañar, no vamos a ser engañados.
Amén.
¿Te parece, Eliseo?
Interesante, pastor, muy interesante. El equilibrio aquí juega un papel sumamente importante, ¿verdad? Porque si bien es cierto, nuestras palabras también tienen a veces poder de limitarnos mentalmente. Si yo digo no puedo, chencharanga de mí, también es una limitación que voy creando a mi mente. Yo también debo de pronunciar yo puedo. Este desafío lo voy a poder lograr. Claro que sí, porque no estoy solo, estoy con el Espíritu Santo. Ahora, cuando por el simple hecho de decir eso tiene que necesariamente ser así, ahí ya estamos rayando lo que es el equilibrio.
Yo estoy muy a favor de expresar lo positivo, lo bueno, ¿verdad? No, a mí me choca muchas veces la gente que solamente habla cosas negativas, ¿verdad? Vos le decís, vamos a hacer esto, no, pero va a haber este problema. Vos le decís, no, pero no se va a poder, no, pero... ¿Entendés?
Sí.
Es bueno siempre encontrarse y compartir con personas que vos les decís algo y enseguida te dicen, sí, sí, vamos a poder, sí, sí, vamos a hacer esto, ¿verdad? Sí, sí. Y de todas maneras, yo creo que sintetizando un poco todo esto, porque se trata de haber algunos mensajes, ¿verdad?
Hay varios.
Entonces, yo creo que nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos que prosperar. Eso yo creo que tenemos que preparar. Y voy a dar un pequeño ejemplo. Una persona que gastaba todo su dinero en cigarrillos, en bebidas o en drogas, tenía un sueldo y gastaba todo su dinero en eso, un día se entrega al Señor, se convierte al Señor, y él deja toda esa vida, ¿verdad?, de drogadicción, de vicios. Entonces, toda esa plata que él gastaba en eso, ¿verdad?, él empieza a invertir en su casa, manda a arreglar su ventana, manda a arreglar su puerta, manda a poner piso en su casa, ¿verdad? Arregla el techo, cosas así, ¿verdad? Entonces él está prosperando.
Claro.
Está prosperando, ¿verdad?
Claro.
De un nivel de pobreza que él aparentaba, porque todo su dinero lo tiraba a los vicios, hoy está saliendo adelante porque está prosperando. Entonces, yo creo que Dios a todos nosotros nos hace prosperar. El cristiano tiene que prosperar, en mi opinión personal. Ahora, yo no digo que lo que yo estoy en contra, o sea, lo que estoy hablando en esta mañana es que si el hecho de que yo no soy un tipo rico, próspero, no significa que soy un gran pecador.
Claro.
No significa que soy un gran pecador. Eso es lo que dice la teología de la prosperidad.
Si, ¿verdad?, no tiene la camioneta del año, entonces quiere decir que usted es un pastor no aprobado por el Señor y su ministerio.
Si nada, tengo un auto que se cae todo, o si ando en colectivo, yo como pastor, quiere decir que yo estoy en pecado, no estoy en la voluntad de Dios, ¿verdad? Cosas así, bien, ¿verdad? Porque eso es lo que enfatiza este grupo.
Claro,
¿sí?
Claro. Les leo los mensajes. ¿Sí? Con respecto a la sanidad, a veces Dios dice como a Pablo: pastor, bástate mi gracia. Mi esposo tiene cardiopatía isquémica desde hace 2 años, cuando tuvo un infarto, y los doctores nos enviaron a casa. Buscamos otro diagnóstico, el resultado fue el mismo. Él sigue trabajando hasta hoy, volvimos a hacer los estudios hace una semana, y sigue con la misma cardiopatía. ¿Dios le sanó? No. Pero vivimos el día a día agradecidos en Dios, quien suple todas nuestras necesidades económicas y anímicas un día a la vez. Qué interesante el comentario, ¿eh?
Sí.
Tal cual. También ahí se nota el corazón de la persona, el dar pensando en recibir algo más de lo que dio, que es lo que más se predica ahora. La prosperidad, cuando más das, más recibís, y con Dios no es así. Bendiciones. El pastor ya dio la respuesta a todo, el conocer la palabra. Eso te va a hacer ver que el abuso espiritual o no es el mayor problema de ahora. No queremos leer la Biblia, dice. Totalmente de acuerdo, es cierto. Y por no querer leer la Biblia y no conocer, entonces creemos cualquier cosa.
Quiero aclarar también que yo no le estoy diciendo a la audiencia que tenemos que ser tacaños con el Señor, sino que ser generosos con el Señor también, yo creo que produce bendición en las personas. Y yo tengo testimonios de muchísimos hermanos, bueno, muchos hermanos, muchísimos, ya en la exageración, pero muchos hermanos, de sus bocas yo he escuchado: yo, pastor, cumplo con mi diezmo, yo hice esto, Dios me bendijo. Y tengo ese tipo de testimonios que a mí personalmente me produce mucho, mucho gozo. Y es porque esa persona es generosa. Ser generoso con el Señor no es practicar la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es totalmente otra cosa, ¿sí?
Escucho vos este mensaje. Dice, sí. Yo soy una persona enferma y nunca me curo. Pero si yo oro por una persona, se sana al instante.
¿En serio? Así dice la persona.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Dice. Él sigue con su enfermedad, pero él ora por otra persona. Y no seguramente todas las personas se sanan también, pero algunas obtuvieron sanidad por medio de la oración de esa persona.
Yo le voy a responder a esa persona que la soberanía de Dios no podemos cuestionar.
Exacto.
Yo también conozco a gente enferma que ora por sanidad, pero no. Y ocurre en eso, pero él tiene un problema de diabetes. Que hasta hoy él no se puede sanar. Y Pablo, ¿qué decía? Pablo, ¿qué decía? Le he pedido 3 veces al Señor que me saque este dolor, le dice. De un dolor que él tenía, ¿sí? Y le dice, ¿qué le dice el Señor? Bástate mi gracia.
Sí.
Bástate mi... Sin embargo, sabemos que Pablo, por lo que lo relatan sus cartas, ¿verdad? Era una persona que tenía muchos dones. Y él... sanaba, o sea, Dios sanaba a través de él, ¿verdad? Y hacía muchos milagros y señales. El naufragio, por ejemplo, ¿te acuerdas del naufragio que él sufrió? Cuando estuvo en esa isla, ¿verdad? Le picó una víbora y no le pasó nada. Y después la gente le traía a él los enfermos, las personas con problemas, ¿verdad? Y él oraba por ellos, ¿verdad? O sea, esto es incomprensible, ¿verdad? Porque yo no me sano y cuando oro por otra persona sí se sanan, ¿verdad? Y yo creo que simplemente allí está la soberanía de Dios y la cual no podemos cuestionar.
Aquí hay 2 personas, una que dice, mi esposo donó su casa donde vivía de soltero. Fue eso a un nuevo creyente que no tenía casa y ya tenía 3 hijos, esta persona que recibió la casa. Sí. Y hasta hoy... tenemos 2 casas y uno ayudamos a construir a nuestro hijo. Somos pastores. Y la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo son los frutos, Eliseo me dice. Y aquí otra persona
me escribe. Es una persona generosa.
Claro.
Entonces, su generosidad Dios bendice. ¿Sí?
Aquí me envía una persona diciendo, esta persona cree de que sí, el hablar en lenguas es una evidencia de la llenura. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lengua. Y me envía Hechos de los Apóstoles 19, 1 al 7.
Quizás podemos...
Sí, en donde dice, en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total, dice.
Sí, bueno, bien, en ese, ¿cómo les puedo decir? Pero las otras personas, hubo 3.000 convertidos también ahí en el libro de Hechos, ¿verdad? Y yo tendríamos que revisar un poco si todas esas personas también hablaban en lenguas. Y en las ciudades donde Pablo iba, si realmente todas las personas que se convertían hablaban en lenguas. O sea, entonces, yo por ejemplo digo... Eliseo, yo estoy procurando por mi vida espiritual, estoy orando al Señor, le busco en la intimidad, trato de obedecer su palabra en todo y le pido al Señor ese don de lenguas, pero si yo no me lo da, soy un cristiano tibio por esa razón, soy un mal cristiano, nunca voy a poder llegar a la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios me da otros dones, por ejemplo, oro por la persona y sanan, o me da el discernimiento de espíritu, por ejemplo, ¿verdad? O a otra persona le da el traducir, ¿verdad? Una lengua, ¿verdad? Entonces, allí es donde uno trae esto a la actualidad de su vida, ¿verdad? Y se encuentra con esto, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me quiere dar el don de lengua si yo le pido todo el tiempo? Si yo obedezco su palabra, ¿verdad? Esa es una pregunta y creo que ahí también podemos decir la soberanía de Dios, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, Pastor, ha sido un placer compartir contigo. Nos quedamos seguramente cortos, pero el tiempo es tirano, usted sabe, vuela. Y bueno, estamos llegando a nuestro fin. Gracias por traer este tema tan oportuno para hoy.
Gracias a vos, Eliseo, y a toda la audiencia también por interactuar, ¿verdad? En esta en este tiempo. Y yo simplemente quiero cerrar con esto, si me permitís, sí, Eliseo. Yo creo que todos los cristianos somos prósperos porque ordenamos nuestra vida, ¿sí? Y quizás nuestros gastos que antes hacíamos, que malgastábamos nuestro dinero, cuando somos cristianos, ¿verdad? Y tenemos familia sobre todo, ¿verdad? Vamos a empezar a ser más serios, vamos a administrarlo mejor y Dios nos va a permitir prosperar. Y Dios puede abrir una puerta también, que nadie la puede cerrar, una puerta de prosperidad. Y yo hoy veo, hermano, mucha gente que se convierte a Cristo en la otra iglesia allá donde estoy, en San Lorenzo principalmente, ¿verdad? Veo, se convierte al Señor, deja muchos vicios y todo eso. Dios les prospera, Dios les da trabajo, Dios le aumenta el sueldo, Dios les asciende en sus puestos de trabajo. Y no estoy exagerando ni mintiendo, esto es real. Y eso yo puedo ver, ¿por qué? Por su fidelidad y por su generosidad al Señor, ¿sí?
Amén, amén. Gracias, pastor. Seguimos.